Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down, I don't fear nothing when I hear you say, it's gonna be okay.
Bueno, pues seguimos en la noche de COPE, las 4 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Aquí ya sabes que cada semana reservamos un espacio a la nostalgia, en pleno siglo XXI, en el que vivimos a toda velocidad en un mundo global, complejo e interconectado. Asistimos a un curioso fenómeno, y es que el pasado vende, y vende muy bien. Entonces, bueno, pues en este apasionante recorrido pues me acompaña, como sabes, un gran amigo que además es un fanático de los 80, como es Carlos Iribarren. Buenas noches.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya sabes que cada semana nos gusta darle una vuelta de rosca a aquellos artilugios, productos o situaciones que apelan a la nostalgia y a épocas ya vividas, y hoy nos vamos a centrar en el uso del casete y del vinilo, ¿no?
Hoy puede que sea mi día favorito, vamos. Esta sección de hoy no la voy a superar en disfrute, vamos, en toda la temporada, ya te lo digo.
Bueno, si te parece, empezamos poniéndole música a este momento. No queremos, pero se nos van los pies,
¿sí?,
al ritmo de la música. No lo puedes evitar, ¿no?
Casualmente se llama bailando.
Claro. Además, la letra, pues eso, nos habla acerca de una persona que está todo el día bailando, que está todo el día bebiendo, y las secuelas que dejan su cuerpo, pues tanta actividad, ¿no?
Este no llegó a los 40.
Seguro
el
que
caso
no.
Es que si en los 80 tú querías escuchar música en tu casa, había cuatro opciones. Una era la tele, otra era la radio. Pero claro, en estas tenías que escuchar lo que te daban.
Claro.
Pero tenías...
Como ahora.
Claro, pero luego tenías dos aparatos en casa que eran los que te llevaban la música y que tú podías escoger.
Que fue...
Voy a escuchar esto.
Una auténtica revolución en,
bueno,
su momento, claro.
Claro, tener tocadiscos o tener radiocassette.
El radiocasete de toda la vida.
Vamos a ir comparándolos, escuchando, y luego decidimos cuál preferimos, ¿vale?
Que, por cierto, esta canción de Alaska y los Pegamoides, que
eso
ha tenido muchos grupos a
madre
lo largo
mía,
de toda la vida.
14, por lo menos.
Esta era, es de principios de los 80, del 82, y estaba en el primer disco de Alaska, para que nos hagamos una idea del éxito que tuvo desde el primer momento Alaska.
Alaska y los Pegamoides, luego vino Alaska y Dinarama, ahora está con Fangoria. Esta mujer es un talento puro.
No para.
Bueno, pues hablamos de tocadiscos, hablamos de radiocasete y empezamos con el tocata, el tocadiscos, que es el sucesor del gramófono de nuestros abuelos, que sonaba igual que el tocadiscos, pero con una especie de concha así enorme.
Enorme, sí. Yo nunca he tenido en casa gramófono.
No, ya, pero tus abuelos seguramente lo tenían, no, igual que los míos.
Tampoco.
Bueno, tenía un problema el tocadiscos, y es que era delicado, el producto era delicado. El disco de vinilo, que ahora está resurgiendo, por cierto, por algo será, porque
sí,
había que limpiarlos, había que pasarle el algodoncito, había unos líquidos, luego la aguja era muy delicada.
Había que tratarlo muy bien porque, a ver, los que empezamos en la radio musical muy joven, como fue mi caso.
¿Hago un nodo?
Pinchaba.
¿Hago un nodo?
Venga,
no queda broma, pero bueno.
Rosa Rosado llega a los estudios de su primera radio con el caudillo Francisco Franco. Era el año 1958.
Bueno, no tanto, pero es verdad que empezamos a pinchar con discos de vinilo y había que limpiarlos muy bien y tenerlos siempre muy a punto, porque en cuanto se te ponía una mota de polvo en la aguja...
Sonaba como si, como un bote de palomitas en el microondas, más o menos.
Se te atascaba en el mismo punto.
Eso era horroroso.
Y de ahí no pasabas.
Yo lo odiaba. Luego otra cosa...
Imagínate trabajar con eso. Eso sí que era un horror.
Otra cosa delicada de los tocadiscos es que tenían a veces un botón que lo ponías a 45 o a 33 revoluciones.
Sí.
Había dos velocidades, pero a veces el botón no era dos posiciones, sino que era de ajuste. Entonces había que tener cuidado porque tú podías equivocarte y no tenerlo exactamente a la velocidad correcta. Fíjate, ¿no notas algo?
Pues que está acelerado.
Está acelerada. Había dos velocidades. La de 45 era para los singles. El disco iba más rápido. Porque, claro, tenía que sonar lo mismo, pero a más velocidad.
A toda prisa.
Y a 33 se ponían los LPs. Mira. Se nota un poquito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me paso el día bailando.
Problemas que tenía la tecnología de entonces.
Pero bueno, que había que tener mucho cuidado con esto. Y luego también había que cuidar, como decíamos, los vinilos. Vamos a escuchar tu colección de vinilos, Rosa. ¿Cómo sonaba?
Ay, madre, qué recuerdos.
duele, ¿eh?
A ver, estamos hablando... El vinilo tuvo su momento fuerte en los 60...
Quita, Teresa, que esto, vamos, esto...
En los 70...
Rompe tímpanos.
A medias más o menos de los 80 a finales es cuando ya va un poquito cuesta abajo, casi desaparece a mediados de los 90, pero sí que es verdad que era el soporte más común para escuchar música a finales de los 70, principios de los 80.
Pero es que ahora mismo parecía que el CD era lo más a nivel soporte físico y no. Es que el CD se está hundiendo y está volviendo el vinilo, que es que en todas las tiendas hay más vinilos que CDs. Los coleccionistas, y lo pagan muy caro además, ¿eh?
Pero sí que es verdad que tampoco es que haya desaparecido completamente, porque se han ido publicando discos en vinilo, que han ido pasando eso así, sin pena ni gloria, porque la gente no los compraba de uso doméstico, solamente pues para coleccionistas, mitómanos y cosas así, ¿no? Ahora sí que están viviendo como una segunda vida, se les ha dado como una segunda oportunidad, ¿no?
Están a tope. Y bueno, vamos a con el vinilo, vamos con nuestra infancia. ¿Qué escuchábamos los niños de los 80 en vinilo? ¿Será Mozart? ¿Será Beethoven? ¡No! Es otra cosa, Rosa.
Cercana a la corte, murió un panadero y su hijo encontró que su padre, lleno de deudas, no le había podido dejar del negocio nada más que un gato y un par de botas.
Ay.
Que aunque de buena
¿qué
piel,
cuento es?
Estaba muy... El gato con botas.
El gato con botas.
Claro,
gato,
es que este era mi vinilo infantil.
¿A que sí? Es que
yo lo primero que tuve fue cuentos en estos formatos tan antiguos, ¿no? En este caso.
Aunque este sonido suena a cinta, pero no importa, es lo que queríamos transmitir. El mío era, fíjate, La Bella Durmiente del Bosque.
Pero también en cuento, ¿no?
También en vinilo, en single, ¿eh? En 45, que claro, si lo ponías a 33, pues sonaba La Bella Durmiente vivía en un bosque.
Ya, claro. Es curioso, fíjate, hoy en día tú plantas a un niño delante de un aparato de música, le pones un cuento y a lo mejor lo tienes sentado medio segundo.
Como mucho.
Si el niño porque, rápido, claro, menos. Ahora con todas las pantallas que tiene, acostumbrado a tener todo al alcance y todo es tan visual.
Les cuesta.
En aquella época nos sentábamos en el sofá o en la sillica y ahí escuchando el cuento.
Escuchábamos el mismo cuento mil veces. Por cierto, esta es una versión, digamos, grabada en España, pero también las había latinas. Los tres cerditos habitaban en el bosque.
Bueno, de hecho, en las películas de Disney, las primeras las veíamos todas, las escuchábamos
todas.
Precisamente con...
Qué mayores somos, Rosa.
Rollo latino.
Me estoy deprimiendo. Pero bueno, vamos a coger fuerzas y vamos a escuchar un vinilo que tenía yo y lo he traído físicamente. Aquí lo tienes, cuando yo era chaval. Este es de los 70, ¿eh?
Es muy fuerte, o sea, no sé...
Adivínalo.
Cuando esquivas, fíjate,
pom, pom, pom. Los cinco musicales, Rosa.
Pero no tengo ni idea de qué es esto.
No me extraña.
El ratón Cotolito.
Bueno, columpiame, la de columpiame, el columpio. Columpiame un poquito más.
Cascabeles sonoros.
Sí, mira, Rosa, eran estos cinco chavales, tres chicos y dos chicas.
Pero
que
eran
ganaron...
españoles, porque tienen una pinta aquí
un poco
como de árabes.
Sí, eran españoles, ganaron. Porque de árabes.
Yo no sé, por la ropa.
La verdad es que sí, hacen juego con las columnas. Eran tres chicos y dos chicas que ganaron varios premios ya en los 70. Pero bueno, que yo he traído esto como gran recuerdo de mi infancia.
Oye, lo conservas bien, ¿eh?
Hombre, bueno, sí, claro, si quieres decir...
Tampoco arrugado, pero...
Si quieres decir que no está partido en 18 trozos, sí, pero
ya
vamos.
No está.
Se ha hecho lo que se ha podido. Ahora cantarían con María Teresa Campos, pero he traído más. El típico de Gaby Fofó, Miliki con Fofito.
¡Oh! Los payasos de la tele.
Fíjate qué canciones.
Pues yo, fíjate, uno de los últimos CDs que le he comprado a mi hijo ha sido uno de los payasos de la tele.
¿Y le gusta?
Sí. Le gustan, son las canciones de siempre. Había una vez un circo, el ratoncito este, Susanita tiene un ratón. Y pues la canción del auto nuevo.
Hombre, esa es la mejor, ¿eh? Vamos
bueno.
De paseo.
Sí, le gusta. A los niños de hoy en día les sigue gustando. Será porque no hay payasos en la tele hoy en día, tenemos que tirar de estos, ¿no?
Y aparte que eran los mejores. Mira, te he traído otro que es Los Patitos. Esto era muy bueno para los niños ahí que empezaban el colegio, pues para que aprendieran a usar los materiales. Eran canciones que te decían pues qué se hacía con las tijeras, con el sacapuntas, el otoño, la primavera, el verano, que caen las hojas, que
bueno,
llueve.
Una especie de juegos, ¿no?
Muy
de
bonitos.
Hoy en día.
Este tiene un problema, el de Los Patitos, y es que, claro, es un disco grande, de 33 revoluciones. Si lo ponías a 45, ellos que ya de por sí dicen, ¡venga, niños, vamos a jugar!
Imposible.
Entonces, claro, sonaba un ultrasonido que venían todos los perros del barrio, venían a mi casa a ladrar. Bueno, estos son nuestros vinilos de pequeños, pero luego ya...
Oye, gracias por traérmelos, qué chulos, ¿eh?
Ah, pero no te los he regalado.
Ah, ¿no? Ah, vale, toma. Ala.
Vamos con nuestros vinilos ya de un poquito mayores.
Miedo me da.
Este es tuyo, Rosa.
Ay, sí, es verdad. Digo, a ver qué me vas a poner.
Uno de tus primeros discos.
Ay, amor de hombre.
Qué grande mocedades.
Haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar.
que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.
Te digo una cosa,
Rosa.
Es
una canción como muy de... ¡Ay!
De suspirar. Te digo una cosa, yo soy un defensor de la zarzuela. La gente ve la zarzuela como algo... Esto es zarzuela. Esto es una música instrumental de una zarzuela, la leyenda del beso, que le pusieron letra y, claro, quedó este pedazo de canción.
Pero una gran canción, es un temazo, fue un boom en los 80, fue la canción más vendida del año y es mi primer recuerdo que yo tengo de un disco en vinilo, dijéramos adulto ya, pero porque mi hermano tenía en casa un pequeño tocadiscos y tenía colecciones pues de Miguel Ríos, que también empezaba en aquel momento.
Ah, él le tienes en cinta.
Ahí, sí, estaba.
Extraños en el escaparate.
Estaba Miguel Ríos y, por supuesto, la colección de Mocedades no faltaba, que sonaba a todas horas este amor de hombre.
Mocedades luego se transformaron en el Consorcio, ¿sí?, siempre con Amaya Uranga como voz principal. ¿Y bueno, siguen? Y son más vascos, son muy vascos, son más vascos que un Aizkolari, un Pelotari y un Arrijas Otxaile de Pinchos. O sea, una cosa brutal. Y me he dejado al ciclista, al Chirrindulari, que lo sepas. La mejor canción de este disco no es esta para mí, de todos modos es Hoy sin ti. Hoy sin ti se pierdan los recuerdos y el amor.
Ay, sí, es que era muy triste esa canción.
Parece estar muriendo solo. Vamos con el mío.
Y otra. Y los muchachos
del barrio le llamaban loca. La llamaban loca, era lo correcto. Esa canción es de José Luis Perales, por cierto. Y Corazón de fiesta también. Con el corazón de fiesta que me quiero enamorar a posta.
Ay, sí. Ay, qué gran disco. Hay que rescatarlo, ¿eh?
Y la de Aire que cantaba él. Hacía un rap. Bueno, el que quiera que investigue. Mira, vamos con mi primer vinilo, que es que me encanta. Dale.
A ver.
Más,
te pega todo.
Más anglosajón que tuyo.
Te pega todo, sí.
Es Robert Palmer.
Pero aquí ya tenías una edad, ¿no?
Johnny and Mary, ¿no? Este disco, mira...
Principios de los 80.
Editado por Polydor. Bueno, pues claro, pues 10, 11.
Ay, Polydor.
Del 81. Bueno, pues mira, se llama Equipaje de éxitos, porque lo que había mucho en esta época... Porque si lo oiga Robert Palmer, dale, bájale, ya has cantado. Que eran discos que no eran solamente de un grupo, eran de... Sí, por el hombre, además se murió.
Sí, se murió.
En un hotel, creo. Y eran recopilatorios. Entonces, Equipaje de éxitos. Venía la Orquesta Mondragón, Miguel Ríos, Leo Salle, Robert Palmer, Camilo VI. Este es muy bueno, ¿eh? Don McLean, Roxy Music, Status Quo, Rainbow. Bueno,
Don McLean, ya en la época, con
Dire Straits,
canción.
Lloras, creo, ¿no?
Crying.
Pero en español.
Sobre mí.
Que es un tema que cantó Roy Orbison.
Ah.
Y fíjate, Equipaje de éxitos, la tontería, traía estas... asas. Es como una maleta, realmente. Tenía dos, pero claro... A mí
¿pero se mete la asa para adentro y luego
no,
la sacas?
Claro.
Ah, no, que era así.
No, pero se mete y se saca, claro. Que está...
Esta la tienes bastante estropeada,
está
¿eh?
Está descuajeringado, pero es que había muchos más. En Inglaterra, por
ay,
ejemplo...
por cierto, no hemos dicho, pasa? Los vinilos venían envueltos en un plastiquito.
Eso es. A veces era este plástico así transparente, que era más cutre, y a veces era como de papel en el que podían venir las letras, que era la gran gozada para aprender inglés, para cantarlas
sí,
en la habitación.
Es verdad que venía la letra de las canciones. Eso es una cosa que se ha perdido con el CD, la mayoría. Ya no traen las letras y nos gustaba mucho porque así te las aprendías.
Hombre.
Era el momento aquel que nos gustaba aprender las letras de las canciones.
Yo me sé muchísimas canciones de los 80 y no me sé. Rosa, si estaba, lo has redescuangeringado.
Escúchame una cosa, ponle un poquito de gelo aquí en los lados.
Pues si lo pongo
que te
ya,
vas a quedar sin disco un día.
Ya no es una reliquia. Bueno, pues estos recopilatorios te he traído más. El Now, que esto se vendía en Inglaterra, mucho nivel, y luego el Super 1, el Epic, 30 Impactos, el Monstruo. Eran discos dobles que igual te ponían a ABBA con Manzanita, con Dire Straits y Chiquetete, o sea, les daba igual.
Un momento, ¿y estos discos de vinilo con estas portadas de señoras ligeras de ropa?
El Super 1, ¿yo qué quieres
en
que
el
haga?
Momento, en aquel momento ya empezábamos ahí a destaparnos un poco.
Bueno, estábamos empezando a conocer el mundo y las mujeres ligeras de ropa pues eran parte del mundo, ¿qué quieres que te diga?
Luego también tienes aquí un cerdito con gafas, es decir, los hay para todos los gustos, ¿no?
Para todos, bueno, yo soy súper fanático de estos discos.
¿Te tocas eran... las estas de, cómo se llama esto, que envuelve el disco?
La carátula
del sí. Disco eran joyas de arte.
Sí, sí, hombre, claro, es que eso es una de las ventajas del vinilo sobre el cassette, pero vamos a darle
al
también...
Al ser tan grandes, pues te da para mucho.
Vamos a darle también un poquito de cancha al cassette, escuchando la primera cinta que recuerda a Rosa.
¿Te has dado cuenta que no quiere hablar, no?
Pero esta te gusta, ¿no? Y la dejas 10 minutos. Marcabas tendencia, Rosa.
Ay, ¿sabes qué pasa? Esta fue... Pero yo era muy pequeña, si yo tendría...
Esto es del 78, ya te lo digo.
Vale, nací en el 73, 5 años.
No te quites, Rosa, naciste en el 63.
Sí, no, nací en el 73. ¿Tú? Yo tenía 5 años.
Bueno, pues sí, en el 78.
Con 5 años descubrí Olivia Newton-John, descubrí Gris y era la primera cassette que estaba en mi casa. Por supuesto no era mía, supongo que sería de mis hermanos. Uh-huh. Y es que me enamoró la música... Luego vi la película y me sigue enamorando cada vez que la veo y sigo siendo muy fan de Olivia Newton-John, pobrecita mía, que está sufriendo muchísimo con el cáncer de mama y espero que se recupere muy pronto.
Eso, muy importante. Y John Travolta, que también aparecía. Que sepas que en el 82 se hicieron la segunda parte, una película que yo no he visto, pero me parece que hago bien, con Michelle Pfeiffer y con Maxwell Caulfield, un guaperas que, bueno, está prácticamente olvidado, creo.
Yo tampoco la he visto por eso mismo, porque quiero conservar el recuerdo que tengo de Gris.
Bueno, si no ves la primera y luego te haces un lavado de memoria. O sea, ves la segunda y te haces el lavado de memoria, no pasa nada.
Esta canción sé que fue escrita precisamente para la peli, y hablamos de finales de los 70, del 78, uh-huh. Interpretada precisamente por los dos, por Travolta y por Olivia Newton-John, que eran muy colegas, que se llevaban muy bien, incluso el otro día que estuvimos hablando en la sección de cine de Gris, nos comentaba José Talavera que ella no quería, y fue John Travolta.
¿Ah, sí?
A su casa, sí, a decirle: o estás tú, chata, o yo no hago esta película. Ah. Y sí, pues, lo hicieron los dos.
Pues mira, John Travolta aquí tuvo una época que no paraba de bailar en las películas, porque hizo también Fiebre del Sábado Noche, Staying Alive.
Y qué estilazo tenía, sí, ¿eh? Y luego, chulito así.
Y luego resurgió, pues unos 20 años después, con Pulp Fiction, donde también le dio a bailar y creó hasta su propio baile.
Pero ya los cuerpos
registrado.
Ya no eran los mismos.
No es lo mismo. Bueno, estamos ya hablando de los cassettes. Los cassettes eran algo que se vendía también en las tiendas, pero especialmente en las gasolineras. Porque tú ibas a una gasolinera, ibas de viaje, parabas en la gasolinera y no había vinilos, jamás. Pero había un mostrador de cassettes.
¿Y sigue habiéndolo?
Que se giraban, todavía van quedando... Bueno, ya, pero con CDs, yo creo que ya con cassettes... Difícil.
Pues yo sí, bueno, sí, es verdad, vale. Sobre todo con CDs.
Cassettes o cintas, ¿eh? Para el radio cassette. Y era muy curioso, porque las que vendían en la gasolinera, imagínate... He traído una cinta aquí de Francisco, ¿vale? Francisco Latino.
¿Qué colorcito tienen ya tus casetes, eh? Pues, están
claro,
un poco amarillentas.
Que tienen 35 años, Rosa. Bueno, pues esta de Latino es la auténtica.
Ay, sí, qué guapo que era. Cuando salió estábamos todas enamoradas de Francisco.
Sí, señor.
Cuando cantó en el festival de...
Ganó. Este hombre ganó la OTI dos veces.
La OTI.
Yo creo que es el único que lo ha hecho.
Ganó. La OTI era un festival de Eurovisión que también existía antes.
Iberoamericano, con todos los países que hablan castellano, más Brasil, más Estados Unidos. Bueno, pues Francisco ganó con Latino. Y después ganó con otra.
Latino.
Eso, a principios de los 80. Esta es la cinta original, ¿vale? La de Polidor. Pero luego tú ibas a la gasolinera y veías Francisco, grandes éxitos. Era otra discográfica, que yo no sé si lo hacían legalmente o no. Y para que supieras que era Francisco el que cantaba, ponía versiones originales. Así cruzado, como si hubieran puesto un sello. ¡Plan!
Es que antes, sí, es verdad, antes se llevaba mucho de eso. Yo recuerdo las casetes de Arévalo.
Las de chistes. Arévalo, Eugenio, Pepe da Rosa,
claro,
los hermanos Calatrava.
Había tantísimas casetes de chistes que cuando sacaba uno nuevo, pues ponía con chistes nuevos. Te lo ponían un redondito para que supieras que había chistes nuevos, ¿no? Y es que también es verdad que los casetes, cuando salieron, era una forma en la que tenían muchos artistas de ellos mismos hacerse su música y ellos se sacaban su casete y lo distribuían en las gasolineras y muchos empezaron así, como Camela, por ejemplo.
Camela,
que luego
sí,
ya
señora.
Volvieron a regrabar todas las canciones y ya sacaron música un poco más en condiciones. Pero al principio era el soporte que tenían para darse a conocer,
claro, no,
y lo hacían ellos mismos.
No podían llegar a las grandes superficies, léase el Corte Inglés, Galerías Preciados,
ni a, la época.
Ni a las grandes tiendas de discos que entonces eran, en Madrid por lo menos,
claro,
eran.
Ni había, ni tenían la opción todavía de discográficas, es decir, que ellos mismos, yo me lo guiso, yo me
Eso,
lo como.
Se lo curraban.
Sí.
Y conseguían llegar a, pues, al Disco Play, a Madrid Rock, donde fuera. Oye, que seguimos con cintas, vamos a escuchar una de mis primeras cintas. Ahí la tiene, Rosa. Mueve el esqueleto.
Aquí triunfabas tú en la discoteca, ¿no?
No he sido yo nunca de discotecas. Yo triunfaba con esto en mi casa, solo escuchando esta cinta maravillosa de Pino D'Angio, un italiano que revolucionó la música disco.
En los 80.
Ma, ¿cuál idea?
En discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato.
Un hombre que tenía dos voces. Ahora vamos a escuchar la segunda. Esta es la grave, que es una buena voz, una voz grave.
¿En serio? ¿Cantan también el falsete este?
Ahí está. Bueno, ahí están las dos juntas.
Hay que decir que este hombre inventó la canción, sobre todo esta de ¿qué idea? El rap funky, que hasta ahora no existía. Y claro, este hombre revolucionó un poquito todo aquello y la gente dijimos, cuidado, ¿y esto qué es, no? De hecho, fue una de las canciones más bailadas en las discotecas en los 80 y vendió 2,5 millones de copias, que se dice pronto, ¿eh?
Pues ahí tiene. Mi madre fue una de las compradoras, porque esta cinta la pagó mi madre, claro.
Qué idea. Era guapo, ¿no?
Bueno, eso te lo dejo a ti, pero vamos, ahí viéndole tiene una buena planta. El caso es que los italianos se apropiaron de la música disco a los 80 y a partir de ahí, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que eran italianos, porque se ponían nombres ingleses y cantaban en inglés, pero Baltimora, los de Tarzán Boy, aquellos, España... Cosa más lady, easy lady.
Sí.
Y luego más tarde Black Box, ya a principios de los 90.
Sí.
Everybody. Este rollo. O Eiffel 65 con el blue. ¿Sabes?
¿Todos estos son italianos.
Proyectos italianos que cantaban en inglés para Pino Daniele, por eso cantaba en italiano y es auténtico.
Pues sí, porque los demás no sabía yo que tenían el origen italiano y fueron éxitos a nivel mundial.
Vamos a recopilar un poco y a elegir vinilo o cassette. Te voy a hacer un breve resumen de ventajas de uno y de otro, ¿vale?
A ver.
Ventajas del vinilo. Sonaba mejor que el cassette. No se enganchaban, porque las cassettes se enganchaban.
Se enganchaban y tenías que estar luego con el boli.
Luego con el boli colocándola, pero muchas veces tenías que decirle adiós. Luego, si querías escuchar una canción, ponías el vinilo, ponías la aguja en su sitio y sonaba la canción. Esto con el cassette no lo podías hacer, evidentemente. Con el cassette tenías que rebobinar, igual tenías que esperar 10 minutos para escuchar una canción. Y la cuarta, por estética, evidentemente. Es mucho más bonito este vinilo, que se abre...
Para... Ya, pero ¿y lo que molaba? Que se te acabara una cara del cassette, se disparara y tenías que darle la vuelta.
Bueno, eso ya es más del 90 que de 80, ¿eh? Eso es que el cassette diera la vuelta, el radiocassette diera la vuelta
no,
solo a la
No, me refiero
cinta.
Que tenías que sacarla, le das la vuelta y lo pones otra vez. Yo qué sé, yo es que recuerdo las cassettes, que era lo que
con
había
cariño.
En mi infancia y las tengo mucho cariño. El vinilo ya me llegó un poquito más en la adolescencia.
Bueno, pues entonces, ya que te quedas con las cassettes, te voy a decir ventajas. No crepitaban, lo que decías tú al principio, la cassette no hacía... que eso ponía muy nervioso.
Claro.
Ocupaban menos espacio.
Tampoco podíamos pinchar los que trabajábamos ya con la música, no se podía pinchar con casete.
Claro, tenías que
eso era exclusivamente uso doméstico.
Luego te lo podías llevar de excursión, porque claro, no te vas a ir con el tocadiscos y los discos junto al lago a darte un chapuzón, pero con un cassette y unas cintas, sí, y eso era súper molón.
El loro, se llamaba el loro, ¿no?
Es verdad, y los yankees, ¿no? Los raperos yankees.
Cogían el loro estos enormes que luego salieron de doble pletina.
De doble pletina para tener dos. Y para grabar de cinta a cinta.
Y para grabar de cinta a cinta.
Porque esa era la gran ventaja de las cassettes, sin ninguna duda, y era poder grabar en una cassette pues un disco o tu propia selección de lo mejor de Nino Bravo... O grabar una cinta de estas, pues que había mil títulos como Baladas 1, Movidillas, Cumple de Javi, Viaje a Denia...
Y otra cosa que te voy a decir yo de las casetes. Las casetes tenían arriba como dos pestañitas que si tú las tapabas o le arrancabas la pestañita, podías grabar encima. Entonces, cuando una cinta, un casete no te interesaba, le tapabas las pestañitas y aunque estuviera ahí grabado el Thriller de Michael Jackson, da igual, lo borrabas y ponías ahí la comunión de tu prima Puri, ¿no? Pero es verdad que las cintas que le tenías especialmente cariño, quitábamos las pestañitas para que eso no se volviera a regrabar.
Claro.
Porque si tienes hermanos en casa, hay veces que llegabas y decías, igual que se borraban antes las cintas de vídeo.
Pero igual.
Que eso con un DVD no pasa, pero antes tenías una cosa tú grabada, llegaba el otro, te la quitaba y decías, me he quedado yo sin la película esta que quería ver. ¿O?
Y la calidad que perdía, además, grababas 10 veces algo encima de otro, ya se veía, vamos, con un grano del 15. Por cierto, marcas de cinta de cassette, de las de grabar. Hay 6 que yo recuerdo fundamentales. ¿Te viene alguna así? Cassettes vírgenes, que se llamaban, cintas vírgenes. Rosa. Basf.
No.
Agfa.
No.
TDK.
Sí.
Panasonic.
Sí. Bueno, las grandes marcas.
Sony.
Claro, las
y
grandes,
Maxell son digo, las que yo recuerdo más.
Sí, las grandes marcas siguen. Bueno, en su momento eran los que te daban las cintas de las cassettes para grabar.
Claro, y con los packs. Eran packs de cassettes había de 45, sobre todo de 60 y de 90. Cuanto más largas, más fácil que se enrollaran.
¡Ay, qué recuerdos! La verdad es que fíjate que la reaparición del vinilo, por ejemplo, es un fenómeno ciertamente impensable en una época donde pues la digitalización y la virtualidad que tenemos y que avanzan en todos los ámbitos de la actividad humana, pues parece mentira que el vinilo se ponga de moda, pero es una realidad.
Pues sí, pero vamos a recordar ahora, si te parece, Rosa, las canciones, los discos que más se vendieron hechos en los 80, los discos que han vendido más hasta hoy de los años 80. Vamos con el tercero.
Un éxito de Bruce Springsteen que llegaba en el disco número 7.
En su séptimo disco de
estudio. Séptimo disco de estudio estaba este Born in the USA.
Que se llamaba así el disco y la canción.
Que ya llevaba años dando guerra a Bruce. Sí. Lo que pasa que aquí fue un...
Él empezó a principios de los 70. Luego tenía Dancing in the Dark, Glory Days y I'm Going Down. Ha vendido 30 millones de discos del año 84. ¿Y sabes por qué le llamaban el Boss? Porque cuando empezó a tocar con su banda, él era el que cobraba en un local, por ejemplo, tocaba en un local para 60 personas. Y él, al terminar, se acercaba al dueño del bar y le decía, págame. recibía la pasta y la repartía entre los músicos. Y empezaron a decirle, hey, you're the boss, you're the boss.
Ah, listo.
Por eso le llamaban el boss. Bueno, en esta lista de los tres LPs más vendidos de los 80 no están ni Bon Jovi, ni Whitney Houston, ni Guns N' Roses, ni Phil Collins, ni Madonna. Podrían estar, no. Pero está Bruce Springsteen en el 3 y en el 2... Este grito lo ha hecho Rosa, no es de la grabación original.
No, no, o sea, seguro que no.
Oh, yeah.
Hablábamos antes del Born in the USA, que era, dijéramos, el disco tenía un sonido más comercial y por eso le dio muchísimo éxito a Bruce. Y yo creo que pasó lo mismo con este Back in Black de AC/DC, ¿no? Uh-huh.
Un disco brutal que tenía relieve, además. Los discos de AC/DC o AC/DC, si los tocabas, tocabas la portada y algunos de ellos tenían... ¿Sabes? Si había un cañón, por ejemplo, igual, pues tocabas el relieve del cañón. Y eso, claro, con 15 años o con 12, es una chulada. Eso ahora da igual. Han vendido 50 millones de discos. Un disco del año 80 que, bueno, pues que tenía también Hell's Bells o You Shook Me All Night Long.
Y además es que en este disco estrenaban vocalista Brian Johnson, uh-huh, que fue quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. Y bueno, pues el disco está dedicado precisamente a Bon Scott.
Uh-huh. Pero fueron los número 2, el disco, segundo disco más vendido de los 80, el primero es muy fácil.
Y esa portada del disco que tú estás diciendo es un homenaje precisamente al cantante
Bon Scott.
Sí, al que falleció.
Barón Rojo también le hizo un homenaje. En cada concierto de rock and roll, las campanas doblan por Bon Scott.
Hombre, claro, es que era muy grande.
Que lo sepa. El que era muy grande era este, el número 1.
Number 1. Ese Thriller de Michael Jackson.
Toma ya. Aquí hemos ido al estribillo, porque claro, si tenemos que oír la previa, que son 20 minutos...
Y luego estaba la versión, claro, extendida.
Extendida, extended
luego,
play.
Exactamente, luego hay una versión que a lo mejor se tira ahí el muerto viviente 2 minutos de charla,
sí,
¿no?
Acaba tan cansado que dice, mira, me vuelvo a la tumba, que se estaba más a gusto. Bueno, Michael Jackson...
Me da mucho trabajo.
¿Qué vamos a decir? Este es el disco más vendido, no de los 80, de la historia. De 65 la historia. Millones, un disco del año 82 de este niño prodigio que lamentablemente se nos fue en 2009 y que tenía canciones como Thriller, la que estamos escuchando, y Beat It, Billie Jean, Wanna Be Starting Something,
que vaya pedazo de disco,
la mejor canción funky de la historia seguramente, y The Girl Is Mine, que hizo a dúo con Paul McCartney. Ahí lo tienes.
Vendió muchísimo, es un disco que estaba producido por Quincy Jones. ¿Eh?
Ahí es nada.
Michael Jackson escribió, creo que fueron 4 de las 9 canciones de este Thriller, y el más vendido de todos los tiempos, 8 Grammys, que se dice pronto, en el 84, ¿eh? Es cuando
sí,
ganó los 8 Grammys, que es un álbum, un récord absoluto, sin duda.
Bueno, Rosa, pues vamos a ir terminando. Tú has elegido, te quedas con las cassettes, me has dicho, porque te traen más recuerdos.
Yo
y
me
tal.
Quedo con las cassettes, y además no parecía tan claro que el tema de los cassettes, dijéramos que es como los hermanos pobres de los vinilos, ¿no? En la
sí.
era... analógica, pues también parece que vuelven a ponerse de moda, así que yo me alegro en ese sentido.
Lo veo crudo. Yo me quedo con el vinilo, que este sí que está volviendo, y he encontrado una rareza, porque muchos, los que nos gusta la música, íbamos a las tiendas a buscar cosas raras, y de vez en cuando aparecía algo de coleccionista, y te he encontrado esto para ti, Rosa. Hemos empezado bailando y vamos a terminar dancing.
¿Esta es la misma?
Preséntala, como si fueras DJ.
Ya
venga,
se me olvida.
Sigue siendo DJ, o sea, lo llevas en tus glóbulos verdes.
Ya he perdido la práctica. Bueno, ¿pero esta es la misma?
¿Es la misma, Rosa? ¿Tú crees que es la misma?
No.
Suena igual que el comienzo.
Pues te digo,
a ver,
si
escucha.
¿En inglés?
A las Cation and the Pegamoids cantaron esto. No sé si triunfaron, la verdad es que no sé si triunfaron mucho en el mundo anglosajón, pero yo jamás he oído hablar de Alaska en Inglaterra, en Estados Unidos, no lo sé.
Oye,
¿no?
Pues como curiosidad está muy bien, ¿eh?
Pues sí, sí.
Bueno, pues al ritmo del dancing de Alaska, ¿eh?
And the Pegamoids.
And the Pegamoids.
A las Cation, Rosa, habla en inglés, por favor, que no te cuesta nada.
Bueno, terminamos ya esta sección Revival, con la que cada semana intentamos responder por qué cualquier tiempo pasado fue mejor.
Que es algo evidente.
Y bueno, pues Carlos, querido Carlos Iribarren, gracias por estar con nosotros y por traernos tantos recuerdos y tanta nostalgia.
Un placer, Rosa. Me pongo mis patines y me vuelvo a los 80. A Regreso al Futuro, algo así.
Lo hemos pasado muy bien. Hasta la próxima semana.
Chao.